Bueno, muy bien, asma bronquial. Definición, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que lleva a una respuesta exagerada de la misma ante diferentes estímulos y produce síntomas generalmente asociados a la obstrucción difusa y variable del flujo aéreo. Esta obstrucción habitualmente es reversible en forma espontánea. Y con el tratamiento, los criterios que permiten definir el asma bronquial son clínicos con síntomas y signos de obstrucción bronquial recurrente, fisiológicos con hiperactividad bronquial e histológicos con inflamación bronquial. Síntomas de asma, el niño puede tener todos, algunos o solo uno de los siguientes síntomas, que son síntomas del asma. El niño puede tener todos, algunos o solo uno de todos los síntomas. La dificultad respiratoria, que es la respiración rápida con el esfuerzo al respirar y agitación, silbido al respirar o expiración ruidosa o musical, sensación de ahogo o molestia en el pecho, tos seca preferentemente en horas de la tarde-noche, tos con el ejercicio y tos con el llanto o la risa. Los síntomas pueden ser esporádicos, estacionales o continuos, dependiendo del grado y tipo de asma. Los desencadenantes de la crisis asmática son infecciones respiratorias frecuentes en niños pequeños que concurren a guarderías o en pequeños, en aquellos que tienen hermanos mayores. Situaciones emocionales que pueden desencadenar una crisis de asma, las mudanzas, los viajes, peleas, conflictos familiares o discusiones sobre el tratamiento en presencia del niño. A veces, algunos niños pueden reaccionar ante situaciones placenteras tales como cumpleaños, visitas de amigos, campamentos. Las situaciones emocionales no son el origen del asma, son factores que desencadenan una crisis de asma. Después tenemos los ejercicios. La práctica de deportes es importante para el desarrollo físico en general, el aparato respiratorio y para la autoestima del niño. El ejercicio físico debe realizarse con determinadas condiciones. Es importante que antes de comenzar el niño haga precalentamiento entre 3 a 6, 6 y 10 minutos y que la intensidad del ejercicio vaya aumentando de forma gradual. Algunos niños solo presentan asma durante o al finalizar el ejercicio. El clima es más común en algunas épocas del año, especialmente en otoño y primavera. Los cambios climáticos bruscos y la mayor humedad ambiental pueden desencadenar una crisis asmática. Después tenemos el control del medio ambiente donde vive y se desenvuelve el niño, prevención de probables desencadenantes. Tenemos el humo del tabaco, hay que evitar el humo del cigarrillo alrededor de su hijo o en lugares donde él concurre, su casa debe estar libre de humo. Los aerosoles ambientales, hay que evitar el uso de aerosoles de ambiente como limpia vidrios, fijadores de pelo, desodorantes personales en aerosol, etc. No encender sahumerios en las habitaciones, mantener al niño alejado de olores fuertes en la casa como pinturas, pegamentos, etc. Polvo. Cuidar de no barrer o limpiar en presencia del niño, no levantar polvo, tratar de utilizar aspiradora o paños húmedos, mantener los ambientes bien ventilados, combatir la humedad de las paredes u hongos. Es conveniente el lavado quinquenal de las cortinas, fundas de almohada y colchón, prendas de lana y frazadas en caso de vivienda en construcción. Mantener lo más alejado posible al niño del polvo de obra. Lavar todos los peluches cada 2 meses en el lavarropa para eliminar el polvo. Y animales domésticos. Los animales no deberán estar dentro de la habitación del niño ni dormir en su cama y bañados con frecuencia. Tener presente que el tratamiento le permite al niño una vida normal. ¿Cómo se aprecia si el asma está bien controlada? El óptimo control de los síntomas se reflejará en el bienestar del niño. en la menor necesidad de consultas a las guardias, en el menor uso de broncodilatadores, en la disminución del ausentismo escolar, en la mejor actividad física y en la mejor calidad de vida del niño y su familia. Diagnóstico. En los niños, el diagnóstico de asma bronquial es esencialmente clínico y se basa en dos aspectos: en los episodios reiterados de obstrucción bronquial y la reversibilidad de los mismos en forma espontánea o ante la administración de broncodilatadores. Ante todo niño, independientemente de su edad, con episodios intercurrentes de 3 o más sibilancias y o disnea, debe considerarse inicialmente este diagnóstico. Una historia clínica cuidadosa es el elemento más importante en la evaluación de un niño en el cual se sospecha el diagnóstico de asma. Los síntomas como tos con expectoración o sin ella, dificultad respiratoria con sibilancias de aparición periódica bajo la forma de crisis diurnas o de predominio nocturno, la estacionalidad, la relación con factores desencadenantes tales como alérgenos, irritantes, ejercicio, infecciones virales, cambios climáticos, emocionales sumados a los antecedentes de atopía personal y familiar son orientadores para el diagnóstico. Es importante recoger en la anamnesis todos aquellos datos que se refieran al comportamiento del niño, su medio familiar y cultural y su forma de relacionarse con el entorno y su enfermedad. Esto es lo que llamamos semiología ampliada. Debemos recordar que un 5% de los niños con asma presentan solo tos persistente o recurrente como único síntoma. La tos por lo general es no productiva, predominantemente nocturna, y puede ser desencadenada por los diferentes estímulos ya mencionados. La evaluación clínica debe estar dirigida a excluir otras causas potenciales de síntomas recurrentes respiratorios de la infancia. Los hallazgos clínicos sugestivos de diagnósticos alternativos son enumerados en la tabla 2. En la tabla 2 dice hallazgos clínicos que sugieren un diagnóstico alternativo, como la historia clínica con síntomas neonatales, sibilancias asociadas a la alimentación o a vómitos, comienzo brusco con tos y o asfixia, esteatorrea y estridor. En el examen físico viene retraso del crecimiento, soplo cardíaco, hipocretismo digital y signos pulmonares unilaterales. Y en las investigaciones hay ausencia de reversibilidad con los broncodilatadores y hallazgos radiológicos focales y o persistentes. Bueno, el examen físico suele ser normal, ya que los síntomas del asma son característicamente episódicos, pero en el grupo de una exacerbación se puede, en el curso de una exacerbación, se puede constatar expiración prolongada, sibilancias, taquipnea, tiraje intercostal o generalizado y los signos y síntomas secundarios a un síndrome de obstrucción bronquial agudo. Ver el capítulo de asma aguda. La clasificación de asma. En la clasificación vamos a ver la tabla 3. Puntos esenciales en una historia de asma, que son historia clínica y semiología ampliada, si hay antecedentes de asma y atopía, la naturaleza de los síntomas, como sibilancias, tos, dificultad respiratoria, disnea, la característica de los síntomas como intensidad, frecuencia, estacionalidad, variabilidad diaria, factores precipitantes o agravantes, características de las crisis como concurrencia a las guardias, internaciones, ingresos a unidades de cuidado intensivos, tratamientos farmacológicos recibidos como dosis, formas de administración, respuestas y efectos colaterales, el impacto de la enfermedad en el niño y su familia como actividad física, trastornos del sueño, rendimiento y ausentismo escolar, problemas emocionales y dificultades económicas y evaluación del medio ambiente como fumadores, características del hogar y animales domésticos. En la clasificación, que se clasifica en asma leve, asma moderada y asma grave. El asma leve, tenemos una frecuencia de la crisis poco frecuente. El asma no está inducida por el ejercicio, tampoco tenemos síntomas nocturnos y no hay síntomas persistentes y el examen funcional en intercrisis da normal. En el asma moderada, la frecuencia de las crisis ya son más frecuentes. El asma inducida por el ejercicio es poco frecuente, se puede dar. También hay síntomas nocturnos, poco frecuentes, pero hay... No hay síntomas persistentes y el examen funcional en intercrisis da normal. En el asma grave, la frecuencia de las crisis son muy frecuentes. El asma inducida por el ejercicio es frecuente. Los síntomas nocturnos también son frecuentes. Los síntomas persistentes son poco frecuentes. Y en el examen funcional en la intercrisis, en el asma grave, da patológico. Muy bien. Entonces... tenemos la clasificación. Esta clasificación que leí recién es indispensable para establecer la necesidad de esquemas terapéuticos. Se realiza en base a la frecuencia, la cronicidad y severidad de los síntomas y los exámenes funcionales respiratorios. El asma leve se caracteriza por la escasa magnitud de los síntomas. Estos son de corta duración, no interfieren con el sueño ni con la calidad de vida. Los episodios de tos o sibilancias ocurren menos de 6 veces por año. Es una enfermedad intermitente, frecuentemente desencadenada. Esta clasificación es indispensable para establecer. El asma leve se caracteriza por la escasa magnitud de los síntomas. Son de corta duración, no interfieren con el sueño ni con la calidad de vida. Los episodios de tos o sibilancias ocurren menos de 6 veces por año. Es una enfermedad intermitente, frecuentemente desencadenada por una infección respiratoria o exposición a un alergeno. Cuando los pacientes están asintomáticos y el examen clínico y funcional es normal, estos periodos son significativamente prolongados. El asma moderado se caracteriza por crisis más frecuentes, una por mes en promedio, y no afectan el crecimiento y desarrollo. La espirometría en periodo intercrítico puede ser normal o revelar datos de incapacidad ventilatoria obstructiva leve. En este grupo de pacientes se incluye también a aquellos con tos persistente a predominio nocturno o de aparición ante el ejercicio físico o risa. El asma grave incluye pacientes con crisis severas frecuentes. Entonces, el asma moderado se caracteriza por crisis más frecuentes. Y en el asma grave incluye pacientes con crisis severas y frecuentes, la sintomatología respiratoria con sibilancias persistentes y disnea interfieren en la actividad cotidiana. El sueño es entrecortado por la tos y la disnea. La calidad de vida del paciente y su familia está afectada. Los estudios funcionales en intercrisis son patológicos. Se caracteriza por requerir tratamiento preventivo farmacológico con esquemas personalizados. Entonces hay un monitoreo de pico y flujo respiratorio y supervisión continua. La clasificación inicial de un paciente puede ser modificada en el curso de la evolución de la enfermedad o luego de un tratamiento preventivo. Algunas formas clínicas de asma bronquial, como el asma inducida por el ejercicio, el asma nocturna, el asma episódica aguda grave y el asma del lactante, presentan características particulares que no permiten incluirlas en esta clasificación y deberían ser analizadas específicamente. Tenemos la evaluación de la función pulmonar. Las pruebas de la función pulmonar deben ser usadas para certificar el diagnóstico de asma, controlar la evolución de la enfermedad y su respuesta al tratamiento. Los niños mayores de 5 años habitualmente están en condiciones de realizar pruebas simples como la espirometría. Las mediciones de la función pulmonar para monitorear el asma son análogas a la medición de otros parámetros en enfermedades crónicas como la tensión arterial en el hipertenso o la glucemia en el diabético. Con respecto a la espirometría curva flujo-volumen, la espirometría y la curva flujo-volumen son los estudios más utilizados en la evaluación inicial y en el curso de la evolución. En los laboratorios de función pulmonar, la obstrucción de la vía aérea es estudiada habitualmente por el análisis de la expiración forzada máxima. Durante décadas, el volumen expiratorio forzado de un segundo y el flujo medio máximo forzado, o FEV 2575, se utilizaron para evaluar la obstrucción de la vía aérea. Estos parámetros se obtienen a partir de la maniobra de la capacidad vital forzada y desde la capacidad pulmonar total hasta el volumen residual. La reducción del VEF1 se correlaciona muy bien con la severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva. Se expresa en términos absolutos o como porcentaje de valor previsible en relación a la edad, el sexo y la talla. También se expresa en relación a la capacidad vital BEF1 sobre capacidad vital forzada. El FMF es el flujo medio entre el 25 y 75 de la capacidad vital. Comparado con el BEF1, es un test más sensible para el estudio de la vía aérea pequeña. Las curvas de flujo-volumen expresan el flujo expiratorio máximo a los correspondientes volúmenes pulmonares durante una maniobra de capacidad vital forzada. Debido a la compresión dinámica de la vía aérea, el volumen máximo independiente del esfuerzo y por lo tanto más sensible para evaluar la función de la vía aérea pequeña. Un aumento mayor del 15% del BEF1 y PEF luego de la administración de un broncodilatador es altamente sugestivo de asma. En algunos pacientes con obstrucción severa de la vía aérea se puede observar escasa respuesta a los broncodilatadores y puede ser necesaria la administración previa de corticoides para detectarla. Después tenemos el monitoreo del pico flujo expiratorio. El monitoreo del pico flujo expiratorio es útil para el seguimiento del niño mayor de 5 años con asma grave. Tiene valor para determinar la severidad y el grado de variación circadiana de la obstrucción bronquial que se correlaciona con la hiperreactividad bronquial para seguir la evolución de los síntomas y realizar recomendaciones terapéuticas. Permite detectar el deterioro asintomático de la función pulmonar y en estas circunstancias intervenir precozmente mediante un ajuste de la medicación antes de que la crisis prosiga y monitoreando la respuesta al tratamiento. Provee más información para la toma de decisiones por parte del médico y del grupo familiar. La maniobra expiratoria requerida para la medición del PEF es un golpe de aire corto y máximo. Como el PEF es dependiente del esfuerzo, los pacientes necesitan ser entrenados para realizar su mejor esfuerzo. Se indica realizar las mediciones del PEF 2 veces por día, inmediatamente al levantarse y luego de 10 a 12 horas. En caso de requerir medicación broncodilatadora, es conveniente realizar las mediciones antes de ella y 15 minutos después registrando estos datos en la planilla. Las tablas de valores teóricos del PEF se adjuntan en el anexo. Se recomienda detectar el mejor valor personal del paciente y su variabilidad diaria. y no basarse exclusivamente en los valores teóricos, siendo esto particularmente válido en casos de pacientes con alteración crónica de la función pulmonar. La variabilidad diaria del PEF proporciona un índice razonable de la estabilidad del asma y de su severidad. Para su cálculo se requieren por lo menos 2 mediciones en el día y la aplicación de la siguiente fórmula, que es: la variabilidad diaria es igual a el PEF mayor menos el PEF menor sobre el PEF mayor por 100. Esta fórmula nos da la variabilidad diaria. Un paciente con variabilidad diaria menor del 20% es considerado como estable. Si la variabilidad diaria nos da más del 30%, es signo de que es inestable. 3. Otras evaluaciones funcionales del asma. En la hiperreactividad bronquial se define como el incremento de la respuesta broncoconstrictora ante diferentes estímulos. A pesar de ser esta una característica fundamental del asma, las pruebas que lo demuestran no son específicas, constatándose la presencia de hiperreactividad bronquial en otras enfermedades respiratorias como la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar, etc. Estas pruebas pueden ser realizadas con histamina, con metacolina, con aire frío y ejercicio, y todas brindan la misma información. ¿Cuánta hiperactividad bronquial no específica tiene el paciente? Los estudios de provocación bronquial deben realizar exclusivamente en un laboratorio de función pulmonar por un neumonólogo. Los principios terapéuticos, tenemos las estrategias terapéuticas para alcanzar los objetivos son: 1. Educación para el equipo médico, paciente, familia. 2. Medidas para evitar los factores desencadenantes de control ambiental. 3. Evaluación y monitoreo de la severidad del asma con mediciones objetivas de la función pulmonar. 4. Planes de medicación para el tratamiento preventivo de la crisis. Y 5. Proporcionar un adecuado seguimiento. El objetivo del tratamiento del asma es básicamente conseguir el control de los síntomas, prevenir las crisis, mantener la función pulmonar lo más cercano posible a lo normal y lograr la actividad física normal y evitar los efectos adversos de la medicación. El pediatra ante un niño con asma y su familia. Una gran proporción de niños asmáticos son asistidos por el pediatra y en él recae la responsabilidad del seguimiento de la enfermedad. Debido a su particular situación de acompañante del proceso de crecimiento y desarrollo del núcleo familiar, es indudable su importancia como referente frente al niño y la familia, a pesar de que se requiere eventualmente la intervención de otros profesionales. Dadas las características particulares de esta enfermedad, en la cual hay diferentes factores que pueden influir en su evolución, es importante que sin excesiva intrusión ni interpretaciones se efectúe una cuidadosa semiología, no solo en lo orgánico, sino también recogiendo todos aquellos datos que permitan evaluar al niño en sus necesidades afectivas y a la familia con su estructura particular y sus redes emocionales. Son datos importantes los relacionados con la constitución de la familia, sus orígenes, características emocionales de los padres, sus conflictos, sus vínculos y la evolución de los mismos y las formas de enfrentar los conflictos. Esta es la parte que denominamos semiología ampliada. El conocimiento de estos elementos será de suma utilidad para ajustar la información a dar. Puede pesar en la decisión de una interconsulta o explicar la causa del fracaso de una indicación dada. Y la educación. La educación del paciente con asma es considerada en la actualidad uno de los pilares del tratamiento. Es un proceso continuo que tiene como objetivo proporcionar la información necesaria y promover las conductas adecuadas para poder aplicar correctamente el plan de tratamiento desarrollado por el pediatra. Para ello se debe estimular un diálogo fluido que permita discutir las expectativas, las necesidades, dudas y preocupaciones en cada consulta. La responsabilidad de la educación recae sobre el médico, pero puede ser compartida con los otros profesionales del equipo de salud. La información brindada aumenta los conocimientos y la confianza de los integrantes del núcleo familiar, pero esto por sí solo no siempre es suficiente para inducir los cambios de conducta requeridos. Es importante comprender a ese grupo familiar a fin de que los mensajes sean efectivos y puedan adquirir las habilidades y destrezas necesarias para aplicar correctamente en sus hogares las indicaciones prescriptas. La educación deberá ser personalizada e impartida progresivamente según la severidad del cuadro. Periódicamente se deberá evaluar el cumplimiento y compromiso requerido por el manejo hogareño y programar, si fuera necesario, los ajustes correspondientes. Consultas iniciales. En las primeras consultas, la familia debe recibir información sobre el diagnóstico, el grado de severidad y los objetivos del tratamiento. En caso de requerir un tratamiento preventivo por vía inhalatoria, se les mostrarán los distintos dispositivos disponibles en la actualidad para elegir en forma conjunta el más apropiado para ellos. Se le indicarán medidas de prevención de los factores desencadenantes, haciendo hincapié en las medidas de control ambiental, especialmente el humo de cigarrillo en el hogar. No es aconsejable imponer restricciones inapropiadas al ejercicio físico y a la exposición al aire frío sin antes evaluar el tratamiento preventivo, ajustándolo con posterioridad. Es aconsejable entregar información escrita que complemente la impartida verbalmente, especificando que el pediatra estará a su disposición para aclarar dudas, contestar preguntas y brindar más información. Se les explicará la diferencia entre los tratamientos sintomáticos indicados en caso de crisis y aquellos que son solo preventivos. El plan de tratamiento preventivo para la crisis debe ser entregado por escrito y contener la siguiente información: toda la instrucción específica sobre el plan de mediación preventiva, instrucciones para reconocer signos de deterioro de la enfermedad, una lista de los pasos que debe tomar el paciente y la familia para manejar los episodios agudos, incluyendo criterios de iniciación o modificación de la medicación, criterios para buscar consulta de emergencia para los pacientes clasificados como graves, un registro diario de síntomas y de la medicación utilizada, llevada por la familia por lo menos durante 2 semanas previas a la próxima consulta, puede ser de valor para identificar problemas en la medicación usada y en el cumplimiento de las medidas terapéuticas. Después tenemos las consultas de seguimiento, que durante las consultas de seguimiento se discuten en primer lugar las preguntas del paciente, se analizan los problemas relativos al asma y su tratamiento, se debe evaluar el cumplimiento del plan de medicación, la técnica para la administración de la misma y las recomendaciones para el control del medio ambiental. Entonces, en el caso de que se considere conveniente el monitoreo hogareño con el pico de flujo expiratorio, el paciente debe recibir entrenamiento para realizar las mediciones, registrar los datos y posteriormente interpretarlos para poder adoptar conductas en función de las instrucciones correspondientes. Los mensajes educacionales pueden ser reforzados por más de una vía, como lecturas, medios audiovisuales, videos, grupo de apoyo y autoayuda. Para un seguimiento exitoso a largo plazo, Es fundamental proporcionar supervisión, controlar el cumplimiento, detectar la adquisición de hábitos inadecuados, transmitir seguridad y elogiar los esfuerzos del núcleo familiar. Sugerimos en cada consulta evaluar la técnica empleada con la administración de aerosoles, solicitando una demostración práctica y haciendo preguntas abiertas o más indirectas en caso de que uno sospeche preocupaciones y temores que impliquen un uso inadecuado de la medicación no expresados por el paciente. La individualización de la terapéutica y el uso de planes de automanejo guiados permiten a la familia resolver la mayoría de las situaciones que se pueden presentar, pero ante situaciones especiales tales como campamentos, vacaciones u otras, se debe ajustar la medicación, prever la adquisición de los fármacos y las formas de consulta de urgencia en caso de necesidad. Es fundamental que en pacientes cuyas necesidades requieren de la participación de varios miembros del equipo de salud, exista comunicación entre estos con el establecimiento de un criterio común de manejo, evitando mensajes contradictorios. La discreción de la disección del niño asmático en diferentes áreas no hace más que dificultar su tratamiento. Es importante que haya una persona, que debería ser el pediatra, que reúna finalmente la información y sea el punto de referencia de todo el equipo interdisciplinario ante el niño y su familia. Con el incumplimiento del tratamiento se han observado distintas causas que explican un inadecuado cumplimiento del tratamiento. Ante estos factores se relacionan en forma directa a tratamientos farmacológicos y otras veces no. Algunos ejemplos son los factores relacionados con las drogas, como problemas o temores con los aparatos inhaladores, esquemas complicados, efectos colaterales reales o imaginarios, temores a los corticoides y broncodilatadores, rechazo a la administración crónica de los medicamentos y costo de los medicamentos. Y los factores no relacionados con las drogas son costo y disponibilidad de la atención médica, subestimación de la severidad de la enfermedad, falta de compromiso en el tratamiento, rebeldía, enojo, especialmente en los adolescentes, errores en la interpretación de las indicaciones, factores culturales y miedo a la discriminación. Y los elementos terapéuticos que contamos son broncodilatadores y preventivos. Los broncodilatadores actúan principalmente dilatando las vías aéreas al relajar el músculo lisobronquial, revirtiendo los síntomas del asma. Y los preventivos son preventivos de obstrucción bronquial. Por ser el asma una enfermedad de las vías aéreas, es preferible el tratamiento por vía inhalatoria. Salvo las teofilinas, los fármacos que se utilizan en el tratamiento preventivo del asma bronquial se utilizan bajo la forma de aerosoles, polvo seco para inhalar o soluciones para nebulizar. Esta vía permite administrar concentraciones adecuadas de fármaco, evitando generalmente los efectos colaterales. La desventaja de este método presenta es la necesidad de un entrenamiento para coordinar la correcta administración del mismo. Los niños pequeños tienen dificultades para usar correctamente un aerosol en forma directa y es conveniente recurrir a un espaciador para la administración del fármaco. El uso de cámaras espaciadoras permite una descarga de la droga del aerosol, con lo cual las partículas quedan en suspensión, otorgando un tiempo suficiente para que el paciente pueda inhalarlas. Eliminan la velocidad inicial rápida de la partícula, reduciendo las propiedades irritativas del aerosol, la tendencia a toser y el depósito de la droga en la boca y la orofaringe. Los inhaladores del polvo seco requieren un esfuerzo inspiratorio mayor y la técnica de inhalación es diferente a la de los aerosoles. Si bien generalmente son más fáciles de usar, su empleo se limita para los niños mayores de 5 años de edad. Los nebulizadores son útiles para los niños menores de 5 años y especialmente para el tratamiento del asma aguda severa, en donde la dificultad respiratoria puede impedir una adecuada inhalación a partir de un aerosol o polvo seco. Después tenemos los agentes preventivos, que son el cromoglicato disódico y los corticoides. Con respecto al cromoglicato disódico, es una droga antiinflamatoria no esteroidea de acción tópica que inhibe parcialmente la liberación de mediadores administrado profilácticamente, previene la obstrucción bronquial inducida por alérgenos en forma inmediata y tardía, la secundaria al ejercicio, al aire frío y seco y al dióxido de sulfuro. No tiene acción broncodilatadora. Administrado en forma regular y diaria, brinda un control efectivo de los síntomas persistentes, especialmente en el tratamiento del asma moderada. Puede también ser indicado exclusivamente previo al ejercicio o ante la exposición a desencadenantes alergénicos conocidos. No se ha observado toxicidad en el uso de esta droga y los efectos colaterales son mínimos, ocasionándoles tos o sibilancias. Por tratarse de una medicación segura, el cromoglicato disódico es el tratamiento preventivo inicial por excelencia. Para determinar su eficacia, debe ser administrado por mínimo 3 meses. La vía de administración es inhalatoria y la dosis inicial mínima es de una cápsula de polvo para inhalar, 2 disparos de aerosol y una ampolla en nebulización 3 o 4 veces al día. Y después tenemos los corticoides. Los corticoides son las drogas antiinflamatorias más efectivas para el tratamiento del asma. Los mecanismos de acción aceptados son la estabilización de la membrana celular, disminución de la producción de mediadores químicos, aumento de la respuesta de los beta receptores del músculo liso de la vía aérea. Pueden ser administrados por vía parenteral, oral o inhalatoria. Los corticoides tópicos inhalatorios son en la actualidad los fármacos antiinflamatorios más potentes y efectivos para el tratamiento del asma crónica. Actúan fundamentalmente en la respuesta tardía y a largo plazo disminuyen la hiperreactividad bronquial. Administrados en forma conjunta reducen la respuesta de broncoobstrucción inmediata ante la presencia de factores desencadenantes. Al igual que el cromoglicato disódico, no poseen efecto broncodilatador. Deben ser indicados en pacientes con asma grave y en aquellos con asma moderado que no lograron controlar los síntomas en forma satisfactoria con el cromoglicato disódico. El tratamiento debe ser por tiempo prolongado y dosis adecuadas. Los corticoides tópicos más usados en la actualidad en nuestro medio son la beclometasona, que es el dipropionato, y la budesonida. La flunisolida y la fluticasona son corticoides inhalatorios de reciente aparición en nuestro país. Los efectos sistémicos son escasos, si bien todavía no se ha establecido la relevancia clínica de los efectos colaterales de altas dosis a largo plazo. Estudios recientes sugieren algunos efectos sistémicos como la reducción en la velocidad de crecimiento, la candidiasis orofaringia, la disfonía y ocasionalmente la tos por irritación de la vía aérea superior. Pueden ser prevenidos mediante el uso de espaciadores y el hábito de enjuagar la boca luego de la inhalación. Bueno, esta modalidad de administración permite también disminuir la biodisponibilidad sistémica y por ende el riesgo de efectos colaterales sistémicos. La vía de administración puede ser por nebulización, por aerosol y por polvo para inhalar, disponiéndose de diversas concentraciones por dosis. Habitualmente una dosis diaria de 400 microgramos es suficiente para controlar la enfermedad, pero esta ha de regularse en función de la gravedad del cuadro clínico. Es poco frecuente en el ámbito de la pediatría la necesidad de recurrir a altas dosis diarias de esteroides inhalados, excepcionalmente en pacientes con asma grave, en los cuales el cuadro clínico no pudo ser controlado, aún con dosis altas de corticoides inhalatorios asociados con broncodilatadores y estrictas medidas educativas y de control ambiental, se podrá iniciar un tratamiento crónico con corticoides orales, preferentemente en dosis en días alternos. Esto ha de continuarse únicamente si se demuestra que reduce sustancialmente los síntomas crónicos, la frecuencia de intercrisis y se consigue la mejoría de las pruebas funcionales. En caso de crisis y ante la falta de respuesta a los broncodilatadores, el tratamiento precoz con corticoides orales previene la progresión del episodio agudo y disminuye la necesidad de concurrir a las emergencias y a la internación. En caso de infecciones virales agregadas, tales como varicela u otras, el tratamiento con corticoides tópicos no se suspende, pero el uso de corticoides sistémicos debe ser evaluado muy cuidadosamente. Bueno, después tenemos el ketotifeno, que es una droga con propiedades antialérgicas y antihistamínicas. No tiene efecto broncodilatador y su acción sobre la hiperreactividad bronquial es discutida y no previene el asma inducida por el ejercicio. En niños de primera infancia con asma leve y sintomatología en progresivo aumento podría ser considerado como una alternativa de medicación preventiva inicial. Luego de 3 meses de tratamiento deberá revalorarse su empleo en función de la respuesta conseguida. No se ha obtenido toxicidad con esta droga y ocasionalmente puede presentar aumento del apetito y somnolencia como efectos colaterales. La vía de administración es oral a razón de 0,5 a 1 miligramo cada 12 horas. Muy bien, después tenemos los agentes broncodilatadores, que son los agonistas beta 2 y la metilxantina. Los agonistas beta 2 son drogas broncodilatadoras que relajan el músculo liso de la vía aérea, aumentan la depuración mucociliar y disminuyen la permeabilidad vascular. Al ser selectivos sobre los receptores beta 2, tienen acción broncodilatadora minimizando los efectos cardíacos si se los compara con la adrenalina o con la epinefrina. Son drogas de acción rápida y de gran ayuda en caso de obstrucción bronquial aguda. Tienen efecto broncoprotector en el asma por ejercicio. Actúan exclusivamente en la respuesta inmediata ante la exposición a los alérgenos, pero no disminuyen la hiperreactividad bronquial. En caso de asma leve que no requiere tratamiento preventivo, deben ser administrados solo en caso de síntomas clínicos, y en la actualidad su uso en forma regular como tratamiento de base del asma bronquial no está indicado, dado que no actúan sobre la inflamación ni disminuye la hiperreactividad bronquial. Después tenemos, si el paciente está medicado con agentes antiinflamatorios pero presenta síntomas o sus datos funcionales espirométricos o de pico flujo indican un control insuficiente de la obstrucción bronquial, debe incorporarse agonistas beta 2. Que este requerimiento sea frecuente o vaya en aumento es una señal de descontrol de la enfermedad e indica la necesidad de intensificar el tratamiento antiinflamatorio. En caso de paciente con asma severa, el uso de los agonistas beta 2 en forma regular puede estar indicado como suplemento del resto de la medicación. Asimismo, una falta de respuesta rápida y sostenida con agonistas beta 2 en el curso de una exacerbación indican la necesidad de utilizar corticoides orales durante un periodo corto. Los beta 2 de acción corta de uso más frecuente en nuestro medio son el salbutamol y el fenoterol. La dosis recomendada para el tratamiento ambulatorio son de 100 a 200 microgramos, frecuencia máxima cada 4 horas. Respecto a los agonistas beta 2 de larga duración como el salmeterol, su indicación en el tratamiento del asma en pediatría aún no ha sido claramente definida y podría considerarse su uso en los adolescentes con asma grave o con síntomas nocturnos persistentes. La broncodilatación lograda por la vía inhalatoria es superior a la obtenida por vía oral y la intensidad y frecuencia de los efectos adversos sistémicos tales como estimulación cardiovascular, temblor del músculo esquelético e hipopotasemia son menores. Las formas de presentación por vía inhalatoria son las soluciones para nebulizar, aerosoles y polvos para inhalar. Para la vía oral existen soluciones y comprimidos y la presentación para administración parenteral todavía no está disponible en nuestro medio. Bueno, nos quedan las metilxantinas, la elección de la estrategia terapéutica preventiva, y el esquema de tratamiento sugerido.